Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el histórico establecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana ha abierto la puerta a que Israel y Cuba retomen sus relaciones después de más de 40 años, aunque su buena voluntad suele verse truncada por complejos intereses y esquemas geoestratégicos.
Muy bien, vamos a analizar el tema de las relaciones de Cuba con Israel. Sí, Cuba con Israel. No hay relaciones diplomáticas, pero ya hay relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Israel ha sido siempre un aliado de Estados Unidos en las cuestiones cubanas. ¿Qué va a pasar? Bueno, sumamente interesante el análisis que se hace de lo que va a pasar ahora en las relaciones precisamente con Israel y La Habana. Ya tenemos en línea telefónica a Rolando Bejar. Rolando Bejar, un columnista de diarios acá en el sur de la Florida. Además de eso, es un activista, reconocido activista cubano-hebreo.
¿Qué tal, Rolando? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Bueno, antes de formular la pregunta, comparto contigo y los oyentes la primera declaración que tomamos de la agencia española EFE, de donde surge pues esta noticia, y dice así: la ausencia de relaciones diplomáticas no es natural. Después de que Estados Unidos haya restablecido las suyas con Cuba, no hay realmente una razón para mantener esta situación, han confirmado a la agencia EFE fuentes diplomáticas israelíes de alto rango que pidieron el anonimato. Es decir, de que aparentemente algo se cocina.
Ajá.
Bueno, mira, para poder entender el presente hay que saber un poquitico del pasado. Las relaciones entre Israel y el gobierno de Cuba después de la revolución mejoraron tremendamente. Durante los gobiernos auténticos fue cuando sucedió el voto, en el año 48-47, estando en el gobierno el presidente Grau, los cubanos tuvimos el honor de ser el único país latinoamericano que se opuso a la creación del Estado de Israel. O sea, las relaciones en esa época no fueron muy buenas. Cuando ya después del 10 de marzo y Batista, las relaciones mejoraron. Incluso cuando los Estados Unidos le negaban la venta de armas a Israel en esos años, incluso en Cuba se compraron armas israelíes, se compraron armas para los israelíes. ¿Okay? Cuando triunfa la revolución, hay un hombre que se llamaba Ricardo Wolf o Ricardo Lobo, que hoy en día el premio Wolf es uno de los premios más importantes que se da a la ciencia en Israel, y es un fondo que, como el Nobel, digamos, que creó este hombre en Israel para premiar a los científicos. Y Fidel nombró a Ricardo Lobo como el primer embajador, como el embajador de Cuba en Israel. Y estuvo en ese cargo hasta el año 73. En el año 67, la Unión Soviética y todos los demás países socialistas rompieron relaciones con Cuba, porque por su acercamiento natural a los países árabes con los que con quienes colaboraban militarmente, en un sentido. Pero Cuba es el único país del campo socialista que no rompe con Israel. Cuba rompe las relaciones con Israel cuando la guerra de Yom Kippur en el año 73, que incluso envía a Ochoa, y Ochoa pelea junto con las tropas sirias en las alturas de Golán. Y ahí rompe las relaciones Cuba con Israel. O sea, Israel no había roto relaciones con Cuba. Fue Cuba quien rompió las relaciones con Israel. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, sorprendentemente, el trato que el gobierno de Cuba ha tenido hacia la comunidad judía, no digamos que sea preferencial, pero es inusual. Por ejemplo, todavía hasta hoy existe una carnicería kosher en La Habana, uh-huh, que le dan la cuota de carne que le dan a todo el mundo, pero a ese se la dan kosher, inexplicablemente. No ha habido impedimenta en los últimos años. En la época mía sí era imposible, pero en los últimos años no ha habido impedimenta para las personas que de alguna manera tienen algún ancestro judío se beneficien del derecho al regreso que el Estado de Israel otorga a todo el que haya tenido al menos un abuelo judío, y cientos de cubanos han marchado a Israel bajo ese concepto. Por otra parte, ha habido empresarios israelíes que, con toda la libertad que le da un país democrático, han hecho, me refiero a Israel como país democrático, han hecho algunas inversiones en Cuba, inversiones donde ellos ponen la tecnología y Cuba pone todo lo demás. La tecnología es una tecnología, la tecnología de riego y esas cosas, uh-huh, en el campo de los cítricos y esas cosas. Hay uno que, Itan Rafa, que fue jefe del Mossad en una época, y tiene algunas inversiones y tiene un hotel. Se calcula que alrededor de 5.000 israelíes viajen a Cuba todos los años, porque en Israel se ha despertado un interés mucho interés por Latinoamérica, y muchísimos israelíes han aprendido a hablar español a través de las novelas. Uh-huh. Y ha habido ese intercambio. ¿Qué tenemos frente? Bueno, hasta este momento, todos los países de Europa y todos los países de Latinoamérica tenían las más cordiales relaciones con Cuba. Israel, en solidaridad con los Estados Unidos, no hizo ningún intento por hacer ninguna relación, además del hecho de que en Cuba, por muchísimos años, se entrenaron terroristas palestinos, uh-huh, que andaban, yo conocí algunos, que andaban libremente por La Habana. Entonces, la posición de Cuba en unos momentos ha sido más crítica hacia el Estado de Israel y en otros momentos ha sido menos crítica. En los últimos años ha sido más crítica que de costumbre. Y pero tú sabes que para el gobierno cubano lo que importa es el cash. No me extrañaría que si en un momento determinado le convendría empezaran a decir la verdad y que jamás es un grupo terrorista y todo lo demás.
Por tal de restablecer relaciones.
Por tal de conseguir algún beneficio.
Hay un punto, Rolando, perdóname, hay un punto porque tenemos poco tiempo, pero hay un punto que yo creo que pudiera ser la prueba de todo esto, y es la votación de la ONU. Siempre, todos los años, Estados Unidos e Israel, de una manera juntos, votan a favor de mantener el embargo económico en las Naciones Unidas. Todos los países o votan en contra o se abstienen. Yo creo que este año es la prueba de fuego. ¿Qué va a pasar con esta votación? Y nos va a decir qué es lo que va a pasar en las relaciones también, ¿no?
Chicos, lo más probable es que Israel vote igual que vote los Estados Unidos. Posiblemente eso suceda. Y todo parece indicar que el presidente Obama ilusiona poder quitar el embargo. Uh-huh. Que yo no tengo ninguna certeza de que eso va a pasar, porque es un mecanismo que tiene que decidirse en la Cámara y en el Senado. Está legislado, está codificado. Ya él se saltó una de las... Él rompe la ley de una manera impresionante, cuando todo el mundo sabe que una de las condiciones para que en los Estados Unidos pudieran restablecer las relaciones con Cuba era de que Cuba hubiera, que en Cuba hubiera un gobierno democrático. Este caballero se saltó eso y decidió establecer las relaciones aún no habiendo un gobierno democrático en Cuba. Eso lo puede hacer él por su poder ejecutivo, pero él no puede quitar las leyes.
Claro, eso es otra
cosa. No puede derogar leyes. Y la ley que codifica el embargo es la ley del país, the law of the land, como dicen los americanos. Sí. Entonces, eso no lo puede quitar. Pues podrían votar en las Naciones Unidas para, digamos, una cuestión propagandística y de campaña y consecuente con su pensamiento y sus deseos. Y quizá Israel haga lo mismo. No creo que Israel, si los Estados Unidos votan a favor de levantar el embargo, no creo que Israel vote de una manera diferente.
Claro,
porque en definitiva, Israel es un país que siempre está buscando nuevos mercados y nuevos lugares donde poder desarrollar su comercio. Uh-huh, uh-huh. Israel tiene muchísimo que aportar a Cuba, y Cuba tiene una situación ideal para que las empresas israelíes puedan hacer muchísimo, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, en el campo de la tecnología. Es increíble lo que Israel puede aportar, y eso son cosas que van directamente al beneficio de la población, porque si la población tiene mejor acceso a internet, si la población tiene más capacidad tecnológica, eso le beneficia a la población. Y seguramente también en el campo de la agricultura, ahora con la cantidad, con los agricultores independientes que hay, la medida que el gobierno les permita hacer cosas por su cuenta, bueno, pues claro, las empresas israelíes podrían trabajar con esos pequeños agricultores, en fin, puede ser conveniente.
Así que vamos. Bueno, y hay que esperar a ver, ¿no? Porque verdaderamente yo pienso que mientras que el primer ministro israelí sea en Benjamín Netanyahu, yo creo que esto no va a suceder. Es al posible. Menos así lo veo yo, ¿no?
Es posible. Bejar, muchísimas... Sí, tenemos 30 segundos para terminar.
Bueno, pues nada, lo único que quería decir es que el pecado que pueda cometer Israel al restablecer relaciones con Cuba no es mayor que el pecado que hayan podido cometer todos los demás países del mundo que lo han hecho antes.
Bueno. Ahí está, la opinión de Rolando Bejar, activista cubano-hebreo. Gracias por estar con nosotros en el programa, un verdadero placer. Y tuvimos toda la explicación de la historia de las relaciones entre Israel y Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ya lo habíamos dicho, Estados Unidos mejoró la posición de Cuba en su más reciente reporte anual sobre tráfico de personas por primera vez desde que la incluyó en 2013.
La pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente es una decisión política o realmente hay cambios por parte del gobierno cubano en cuanto a este tema? Ya tenemos en línea telefónica a Sebastián Arcos Casabón, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por acompañarnos, Sebastián, bienvenido.
Muchas gracias, como siempre. Gracias por la invitación.
¿Qué piensas? ¿Política o no la decisión sobre Cuba?
Completamente política. Esta es una de esas cosas que el presidente tiene dentro de su alcance, dentro de los derechos del Ejecutivo, hacer inmediatamente sin necesidad de contar con el Congreso para hacerlo. Esta es una de las cosas que el gobierno cubano ha insistido, el presidente todavía puede hacer. Es una de las tantas que se esperan que ocurran ahora en las próximas semanas. Esta es una lista muy poco conocida. No es tan conocida, por ejemplo, como la de los países que apoyan el terrorismo, y que sí hubo mucha publicidad en torno a la salida de Cuba de esa lista. Esta es una lista que también tiene consecuencias financieras para los países que están, sobre todo en el fondo. Es una lista que tiene tres categorías de acuerdo a la gravedad de las violaciones de cada país. Caen, diría, en la última, donde estaba Cuba hasta hace poco, los países que más violan ese tipo de derechos laborales y de abuso infantil, etcétera. A Cuba la han subido de la categoría 3 a la categoría 2. El argumento es, y estoy aquí citando lo que ha dicho un funcionario del Departamento de Estado, es que el gobierno cubano está estudiando cambiar su código penal para lidiar con asuntos de tráfico de personas, y ha hecho esfuerzos significativos para detener el tráfico de personas. Me suena tremendamente dudoso eso de que el gobierno cubano está estudiando hacer cambios. Yo creo que sería mucho más lógico cambiar a algún país de categoría de acuerdo a las cosas que ya ha hecho, no a las cosas que está pensando hacer. Y por eso es que me parece que esto es una decisión eminentemente política.
Bueno, también hubo un argumento parecido en cuanto a promesas cuando se sacó a Cuba de la lista de países terroristas. Hubo promesas de que iba a colaborar, que no iba a dar más apoyo financiero, etcétera, ni logístico a guerrilleros, etcétera. Ahora, te hago una pregunta. Hay un tema que sí está en el informe del Departamento de Estado y que, a pesar de que está, pues Cuba fue mejorada en la posición de 3 a 2. Tú comenzaste a decir algo y yo creo que tienes razón, muchísima razón. Los países que están en la categoría 3 tienen muchísimas restricciones a la hora de realizar transacciones financieras a nivel internacional con el Banco Mundial de Comercio, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Tienen muchísimas limitaciones, son sancionados en muchas de estas transacciones, no así sí. Lo que están en la posición número 2. Pero te pregunto, y está en el informe del Departamento de Estado, y es que Cuba continúa enviando a cerca de 50.000, 51.000 trabajadores a trabajar fuera del país, a más de 60 países, y por supuesto esto va en forma semiesclava, porque sin dudas parte de lo que producen va al Producto Interno Bruto cubano, se remunera a esta gente con lo que realmente se debe ganar, y así todo está. ¿Tú crees que eso sea lo más grave del gobierno cubano, Sebastián?
No, eso es probablemente lo más obvio, lo que todo el mundo puede ver con más facilidad. Ni siquiera hay que viajar a Cuba para saber que el gobierno cubano explota la mano de obra de sus médicos y de sus técnicos, porque los manda a todas partes del mundo, y todo el mundo sabe que los médicos cubanos cobran solamente una fracción de lo que ganan en divisa fuerte. El resto la cobra directamente el gobierno cubano, y eso es explotación de mano de obra. Y es una de las cosas que se consideran para esta lista. O sea, cuando ellos hablan de tráfico humano, ellos incluyen lo que ellos llaman mano de obra semiesclava o trabajo forzado, que es esencialmente lo que hacen muchos de estos médicos cubanos que viajan fuera de la isla. Pero no es lo más serio. Lo más serio es el tema de la prostitución infantil que está ocurriendo dentro de Cuba y que se ha hecho visible como la punta de un iceberg en el caso de un par de personajes canadienses que han sido procesados recientemente en las Cortes de Canadá por el abuso de menores en Cuba. Uno de estos señores, cuando lo presentaron a la corte, había ido más de 15 veces a Cuba y le encontraron, por supuesto, una cantidad de fotografías y de material, etcétera, que demostraban que su interés en Cuba no era necesariamente turístico, sino era específicamente el tema del abuso sexual. Y los cubanos siempre dicen que bueno, en Cuba hay unas leyes que penalizan este tipo de crimen. Pero no se trata de que las leyes estén en los libros, se trata de que las leyes se pongan en función, de que la policía cubana persiga a los turistas que están haciendo este tipo de abuso infantil en Cuba, y eso es lo que no está ocurriendo, porque aparentemente digo, hay una especie de sanción del Estado de simplemente dejar que estas cosas ocurran, porque estas cosas traen más turismo a la isla y traen más moneda dura a la isla.
Claro,
y eso
Sebastián,
es lo más serio.
Claro, Sebastián, al presentar el informe, la subsecretaria de Estado para Derechos Humanos dijo que la mejor calificación no significa que el país esté libre de tráfico, y advirtió asimismo preocupación de Washington porque La Habana no reconoce el trabajo forzado como un problema. Y hay un aporte más, añadió ella, que la situación del tráfico de personas forma parte de la agenda en la venidera conversación que tendrá sobre derechos humanos Estados Unidos y Cuba. Es decir, independientemente de lo que se conozca, de lo que se dé en el informe, esto es un asunto independiente que hay entre Estados Unidos y Cuba. ¿Hay inquietud?
Sí, hay inquietud, y el hecho mismo de que Cuba haya estado en esa lista durante tanto tiempo y sobre todo en la categoría más baja demuestra que sí hay inquietud. El hecho de que no la hayan sacado completamente de la lista demuestra que todavía hay muchísimas razones por las que debe haber preocupación en el caso de Cuba. Yo creo que la demostración más clara de que esto es una movida política es el hecho mismo de que Cuba ha sido, la situación o la posición en la lista ha sido mejorada de la categoría 3, que es la más baja y la peor, la que más restricciones tiene, hacia la categoría 2. En primerísimo lugar, porque no hay, como yo explicaba anteriormente, ninguna razón que justifique el mover a Cuba, sacar a Cuba completamente de la lista, porque claro, Cuba sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, que ocasionaron que cayera en esta lista. Pero Es interesante notar la diferencia entre la categoría 3 y la categoría 2. Cuando un país pasa de la 3 a la 2, ya se pueden establecer programas de ayuda educacional y de intercambios culturales con ese país, que de otra manera están prohibidos cuando están en la categoría número 3, que era donde estaba Cuba. Y si tomamos en cuenta todo lo que han dicho en la administración Obama desde que se hizo el cambio de política en diciembre, y el interés especial que tiene la administración en aumentar este tipo de intercambios educacionales y culturales con Cuba, vemos claramente que la movida no es el resultado de que en Cuba se haya mejorado la persecución de este tipo de delitos, sino simplemente que el gobierno de la administración de Obama quiere mandar una señal de buena voluntad y quiere poder legalmente hacer una serie de intercambios que ahora no puede o que no podía porque Cuba estaba en esa categoría número 3.
Bueno, Sebastián Arco, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, interesante, y vamos a ver pues si viene más, qué pasará ahora a partir de las próximas semanas, como tú dices.